Porque decir
mueve.
En Radio Mundo Real.
Comunicación
en movimiento.
Movimientos
en comunicación.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este Decir Mueve número 35, aunque es el tercero de esta segunda temporada 2025. Estoy aquí con mi compañero José Losey. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, Mecha. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien.
Mercedes y Luz.
Mercedes y Luz, pero Mecha, para Mecha. Quienes me conocen.
¿Y quienes no te conocen?
Y quienes me conocen también.
Muy bien.
Sí, sí.
Está. Y Edgardo Mattioli en los controles.
Tenemos a nuestro compañero David, como siempre, en los controles.
Grabando en Montevideo, en una gris y fría Montevideo.
Muy fría, muy fría, la verdad. Y con mucha humedad también.
Se ha puesto frío el otoño, porque ni siquiera entramos al invierno todavía.
Faltan unos días para el invierno, pero ya estamos sintiéndolo con todo, sí.
De todas formas, demoró en llegar el frío a Uruguay.
Demoró, pero se vino con todo.
Entró fuerte.
Muy fuerte.
Muy bien, Mecha, decías vos, el Decir Mueve 35, las vías de comunicación que tenemos en Radio Mundo Real, ustedes saben, nuestra web es rmr.fm en español, rwr.fm en inglés, el Twitter arroba Radio Mundo Real, Facebook nos encuentran por Radio Mundo Real y el Instagram es radio-mundo-real. Las redes sociales en inglés nos las vamos a decir, Mecha. ¿Te parece bien si de a poquito nos vamos metiendo en el desarrollo del programa?
Vamos a empezar, sí, capaz que con un repaso de los temas que tenemos para hoy.
Exactamente, tenemos como primer tema a Israel. Israel agredió a Irán el 13 de junio y puso en jaque a toda la región en medio del genocidio que lleva adelante en Gaza. En esos días también fueron detenidas la caravana Sumud y la Marcha Mundial a Gaza, dos esfuerzos internacionales de solidaridad con el pueblo palestino que además buscan presionar para el fin del genocidio en Gaza. Vamos a tener un par de audios para compartir, un par de reportes sobre esto, Mecha.
También vamos a pasar por Colombia porque la justicia falló a favor de los 11 campesinos de Jericó que enfrentan un proceso judicial iniciado por la transnacional minera AngloGold Ashanti de Sudáfrica.
Exacto, y vamos a finalizar el Decir Mueve 35 en Francia y Mozambique. Resistencia en ambos países ante el relanzamiento del proyecto gasífero de la petrolera francesa Total en el país africano, en Mozambique. Por ahí van a estar los principales temas o los temas importantes que vamos a tratar en el Decir Mueve 35.
Porque
Decir
Mueve
en Radio Mundo Real.
Bueno, empecemos con el primer tema del día de hoy, porque el 13 de junio Israel bombardeó Irán y alcanzó zonas residenciales de la capital Teherán, instalaciones nucleares y centros de investigación nuclear y bases militares en varias ciudades del país. Irán respondió y desde ese día las agresiones continúan.
El ataque israelí se dio en el contexto del genocidio que lleva adelante en Gaza. Casi que paralelamente, la caravana Sumud, como decíamos recién en los titulares, y la Marcha Mundial a Gaza, dos movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino que buscaban llegar a la ciudad de Palestina, Gaza, y presionar para el fin del genocidio fueron detenidas en Libia y Egipto.
Y Radio Mundo Real pudo entrevistar el viernes a Hatem Owini, representante de la organización Million Rural Women and the Landless de Túnez, que también es parte de la Vía Campesina y estuvo involucrada en la preparación de la caravana Sumud durante meses. Hatem, que integra además el Secretariado Regional de la Vía Campesina en la región Árabe y África del Norte, ARNA, por sus siglas en inglés, nos dijo lo siguiente.
It is an escalation.
Se trata de una escalada de la guerra, porque creemos que el ataque no solo amenaza la paz en la región, sino en todo el mundo, tras el genocidio de Gaza y Cisjordania en Palestina, tras los ataques contra el Líbano, tras la invasión de Siria y los ataques contra Yemen. Hoy, por segunda o tercera vez, Israel está atacando Irán. Esto provoca inestabilidad en la región y podría ser la causa de una guerra mundial. Por eso, Million Rural Women and the Landless, como parte de la Vía Campesina, que representa a millones de mujeres rurales, campesinas, campesinos, pescadoras, pescadores y pueblos originarios, hemos declarado esta mañana la situación de alerta extrema, alerta política y alerta moral, debido a la gravedad de la situación. Este ataque es una violación de la soberanía de Irán. Es una violación contra el pueblo iraní, pero también es una prueba de que Israel tiene la impunidad imperialista y la protección del imperialismo de Estados Unidos y Europa. Sentimos la injusticia, pero también sentimos orgullo de que la caravana le diga alto al genocidio en Gaza, alto a los ataques israelíes contra Irán y contra todos los pueblos de la región. Empezamos todo esto hace unos meses, cuando se produjo una escalada de asesinatos y masacres, una escalada de genocidio y una escalada del uso del hambre como arma. Por eso dijimos que realmente teníamos que hacer algo práctico. Organizamos muchas protestas, salimos a las calles de todos los países de la región, pero no era suficiente. Veíamos el fracaso de los gobiernos de la región a la hora de luchar realmente por el fin del genocidio. Entonces dijimos que la caravana podía ser una buena respuesta, y en coordinación con la Marcha Mundial hacia Gaza, dijimos vamos juntas y juntos. Lo más importante para nosotros es que desde el principio sentimos que ya habíamos triunfado. Ojalá hayan podido ver las fotos y los videos y que hayamos podido transmitir que había cientos de miles de personas que salieron a la carretera para saludar a la caravana. Fue algo realmente increíble. Sin exagerar, había decenas de miles y probablemente, si las contamos a todas, había cientos de miles de personas que no pudieron venir con nosotros, pero que sentían la impotencia de no tener las armas para luchar, de no poder expresarse, y que decían, esta caravana podría alzar realmente las voces. Luego, con los compañeros y hermanas de Argelia, llegaron personas de Túnez, muchos autobuses, muchos automóviles, y ahora somos unas 2.500 personas de Túnez, Argelia, Mauritania, Libia. Es algo increíble. La gente nos trajo comida, incluso traían camellos preciosos como muestra de generosidad y daban pan y comida a la gente mientras cantábamos juntos las consignas de libertad.
Porque decir mueve.
En Radio Mundo Real.
Estábamos escuchando a Hatem, entonces, de la organización Million Rural Women and the Landes de Túnez, que participó en la caravana Sumud. Y la verdad, Mecha, que impresionante, ¿no? El apoyo popular, digamos, que ha tenido la causa palestina en diversas partes del mundo, el entusiasmo, el orgullo con el que habla Hatem de haber llevado adelante esta iniciativa, de haberla organizado por varios meses y estar manifestándose muchísimas organizaciones, movimientos sociales, gente que llegó desde distintos países en cualquiera de las dos iniciativas para tratar de poner fin al genocidio en Gaza. La verdad que entusiasma y como que contagia ese orgullo y esa alegría de Hatem por haber llevado adelante la iniciativa.
Sí, él nos contaba emocionado cómo la gente se acercaba para ofrecerles comida y ayuda y apoyo y se sumaba a los cánticos y multitudes de gente, ¿no?, que los acompañaba en esta caravana.
Exactamente, la verdad que uno más de los esfuerzos internacionales de solidaridad con el pueblo palestino, al tiempo también que nos hablaba sobre, la grave situación desatada en la región ante los ataques de Israel a Irán, una nueva agresión de Israel a Irán que pone obviamente en jaque a todo el mundo. Estamos a nivel mundial, estamos pendientes de lo que está pasando allí.
Así es, y bueno, y vamos a seguir en el tema, pero nos vamos a enfocar más en Gaza ahora. El genocidio duele, indigna, enfurece, pero no desmoviliza. Los pueblos del mundo salen a manifestarse en cada ciudad pidiendo el fin del genocidio, como hablábamos, que se permita el acceso de ayuda humanitaria, de alimentos, de insumos de salud, entre tantos otros reclamos. Las organizaciones y movimientos sociales, los pueblos organizados, inundan las calles para presionar a sus gobiernos a que frenen esta barbarie que sucede en Gaza. Que alguien le ponga un coto al accionar de un gobierno asesino que, violando las leyes internacionales, destruye todo lo que encuentra a su paso en Gaza y acosa y mata también en Cisjordania.
Desde que rompió el alto al fuego en la franja de Gaza hace 3 meses, Israel intensificó los bombardeos y amplió las operaciones militares terrestres y ha asesinado a miles de civiles y provocado la destrucción de infraestructura crítica. La población se encuentra confinada en espacios cada vez más reducidos, con más del 80% de la franja militarizada por Israel o bajo órdenes de desplazamiento forzoso. Según información de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, la UNRWA, se estima que más de 640.000 personas han sido desplazadas de nuevo, más de 200.000 desde el 15 de mayo al 3 de junio.
Y el 19 de mayo, tras casi 80 días de bloqueo, las autoridades israelíes permitieron a Naciones Unidas reanudar temporalmente la entrega de ayuda limitada. El mecanismo militarizado de distribución de alimentos impuesto por Israel comenzó a operar el 27 de mayo en 2 puntos de Rafah y Deir al-Balah. Desde entonces, miles de personas palestinas se han dirigido a pie a estos puntos para recibir paquetes de alimentos, y al menos decenas de ellas han sido asesinadas o han resultado heridas a causa de disparos durante el reparto.
Impresionante las imágenes que hemos visto en redes sociales justamente sobre los disparos a la gente, que a la muchedumbre que desesperada acude a estos puntos para recoger alimentos. Mercedes, dice la UNRWA sobre esto: la población palestina se ve obligada a elegir entre morir de hambre o arriesgarse a ser asesinada mientras intenta acceder a los escasos alimentos que se distribuyen a través del mecanismo de asistencia humanitaria militarizado de Israel. Más de 55.000 personas han sido asesinadas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Recordemos que este mecanismo de distribución de alimentos es con agencias de Estados Unidos, es el único que Israel permitió implementar. Y bueno, y de hecho está haciendo lo que está haciendo, asesinando a gente que va a buscar alimentos.
Así es. En tanto, en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, continúa la operación de las fuerzas israelíes iniciada en el norte el 21 de enero. El gobierno israelí sigue aprobando la construcción de decenas de nuevos asentamientos en Cisjordania, lo que también viola el derecho internacional. Existe además un recrudecimiento de la violencia de los colonos israelíes, incluyendo el desplazamiento forzoso de la comunidad de Magayer al-Deir en la gobernación de Ramala a fines de mayo, y repetidos ataques violentos contra la población palestina.
De nuevo, desde el 7 de octubre de 2023, cuando se desató la ofensiva militar de Israel sobre Gaza, o la reofensiva, digamos, al menos 942 personas palestinas, entre ellas 200 niños y niñas, han sido asesinados en la Cisjordania ocupada. En este terrible contexto, Avir Al-Budme, de Pengon, Amigos de la Tierra Palestina, nos cuenta sobre el trabajo de la organización, que además de apoyar en todo lo posible las tareas humanitarias en Gaza y Cisjordania, se centra también en la investigación del ecocidio, de los destrozos socioambientales que ha provocado la avanzada de la ocupación militar israelí. Además, Avir cuenta también sobre la destrucción de Israel de la infraestructura de energías renovables, que permitía que muchas familias palestinas accedieran a la electricidad, electricidad que de hecho el Estado de Israel les corta por la vía de los hechos, y por eso esta infraestructura de las renovables es muy importante para la población palestina. Y Avir relata también el trabajo de denuncia a nivel internacional y de investigación, decíamos antes, que lleva adelante Pengon, Amigos de la Tierra Palestina. Vamos a escuchar a Avir.
La guerra contra Gaza ha tenido graves consecuencias para el medio ambiente y ha provocado un ecocidio. Desde la red de ONG Palestinas por el Medio Ambiente, Pengon, Amigos de la Tierra Palestina, una red de 16 organizaciones ambientales de Cisjordania y la Franja de Gaza, estamos trabajando en diferentes investigaciones para evaluar los daños medioambientales como resultado de este ecocidio. Estamos llevando a cabo una investigación para evaluar el impacto ambiental de la guerra de Israel en Gaza, investigación preparada por un equipo de investigadoras e investigadores que trabaja en colaboración con Pengon y la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. A través de esta investigación se abordan y analizan los impactos ambientales directos e indirectos de la guerra. El impacto en los recursos hídricos agrícolas, la contaminación del aire, el impacto del lanzamiento de miles de toneladas de bombas sobre Gaza y las consecuencias sobre diferentes elementos medioambientales en la Franja de Gaza. Antes de esta guerra, Pengon, en cooperación con nuestros miembros, habíamos puesto en marcha varios proyectos de energía solar, pero desde el segundo día de la guerra, Israel atacó deliberadamente los proyectos de energía solar vitales. Durante esta guerra, se ha trabajado en una evaluación de los daños provocados en los proyectos de energía solar y se ha constatado que el 90% de los proyectos que habíamos puesto en marcha anteriormente fueron dañados, así como el 75% de las unidades solares que alimentan las plantas de tratamiento de aguas residuales y desalinizadoras vitales para el abastecimiento de agua. La investigación se usó como herramienta para ejercer presión, para detener este ecocidio y hacer rendir cuentas a Israel por estos crímenes ambientales, así como para ayudar en la planificación de la recuperación de la Franja de Gaza. Además, durante la guerra actual, Pengon ha trabajado para apoyar a nuestra población en Gaza con ayuda de emergencia. Los aportes de Pengon proporcionan ayuda esencial para mejorar las condiciones de vida durante la guerra, proporcionando alimentos, kits de higiene y agua a las familias que lo necesitan desesperadamente. Incluso en esta situación catastrófica, Pengon permanece sobre el terreno. Trabaja con aliados para proporcionar agua potable a las familias desplazadas y a las comunidades que no pueden encontrar agua para beber. Pengon ha puesto en marcha un proyecto de energía solar a pequeña escala para hacer funcionar una bomba de agua que abastece el campo de refugiados de Deir al-Balah. Pengon también ha trabajado para dar voz al pueblo palestino, al sufrimiento de Gaza y a su lucha por la justicia en su territorio. Hemos trabajado codo a codo con nuestros aliados a nivel internacional, dirigiéndonos a parlamentarios de diferentes países, organizaciones de derechos humanos, académicos y otros movimientos para consolidar los derechos de la población palestina como pilar fundamental de la lucha mundial por la justicia. Agradecemos enormemente esta solidaridad y este gran apoyo. Mientras tanto, en Cisjordania, seguimos apoyando a nuestro pueblo para que se mantenga fuerte ante el plan colonial acelerado en el marco de restricciones a la circulación entre ciudades y pueblos cada vez mayores que les permiten controlar más tierras y recursos naturales e impedir que la población agrícola palestina acceda a sus tierras. En Pengon seguimos apoyando para rehabilitar sus tierras agrícolas y mejorar las condiciones ambientales en las comunidades palestinas.
Decir
mueve.
Bueno, y seguimos entonces con el desarrollo de este Decir Mueve número 35 y nos vamos a Colombia, donde el 16 de junio un juez del juzgado promiscuo municipal de Jericó, municipio del departamento de Antioquia, dejó en libertad a 11 campesinos de la región que están enfrentando un proceso judicial por oponerse a un proyecto minero de la transnacional AngloGold Ashanti.
La decisión permite que los campesinos sigan el proceso en libertad en contraposición al pedido de la fiscalía, que solicitaba prisión domiciliaria y les imputó los delitos de la fiscalía, ¿verdad? Les había imputado los delitos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales por hechos ocurridos en 2022 y 2023, cuando habitantes de la región y ambientalistas protestaron contra la posibilidad de que el proyecto minero avanzara.
Estos cargos se derivan de una demanda de la minera Quebradona, filial de AngloGold Ashanti, que busca desarrollar en Jericó un proyecto que, según los campesinos, afecta a la región porque les quita el agua y la vocación agrícola del lugar.
En 2021, hay que decir, Mecha, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Colombiana, la ANLA, había archivado el estudio de impacto ambiental de AngloGold Ashanti por considerarlo falto de rigor técnico. No obstante, la transnacional continuó presionando y quiere de todas maneras instalar su proyecto.
Y según Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, AngloGold Ashanti ha desplegado una estrategia de inserción territorial caracterizada por el silenciamiento de las comunidades, la intimidación de los liderazgos sociales, la fragmentación social y la presunta captura de decisiones públicas. En los últimos 2 años se han evidenciado mecanismos de presión, de criminalización y estigmatización de la protesta social y asedio judicial.
Cientos de personas se manifestaron el 16 de junio cerca del juzgado donde se dejó en libertad a los campesinos y celebraron la victoria en lo que se ha conocido en Colombia como el caso de AngloGold Ashanti versus los 11 de Jericó. Un caso que además ha generado la solidaridad internacional de muchas organizaciones, entre ellas Amigos de la Tierra Internacional, a través de su sistema de solidaridad internacionalista, ha desplegado un llamado a la solidaridad internacional, a la solidaridad de los grupos que son parte de Amigos de la Tierra, que se mantuvieran atentos al caso, alertas, presionando también desde su labor para que se hiciera justicia, porque estamos hablando de defensores del medio ambiente que han sido judicializados. Ante esta victoria de los campesinos, tenemos algunos audios para compartirles gracias al trabajo realizado por los compañeros y compañeras de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Vamos a escuchar primero a Gustavo Arboleda, uno de los campesinos liberados, entrevistado, como les decía, por la Organización de Amigos de la Tierra en Colombia, Sensat Agua Viva, un rato después de la decisión judicial que les permitió seguir el proceso en libertad.
Bueno, lo que hoy sucedió acá en Jericó es algo que nos motiva y nos ayuda a seguir luchando, defendiendo el medio ambiente, cuidando el agua, en esta lucha que hemos llevado desde hace muchos años y que como caficultores, agricultores de toda la vida de esta región nos impulsa a seguir cuidando nuestro territorio. Las aguas que nos motivan a defender, a luchar, son las aguas que nacen en las montañas donde tenemos las propiedades, donde tenemos las tierras fértiles en producción agrícola y cafetera. Eso nos lleva a que las tenemos que cuidar y defender, porque si no van a destruir nuestro territorio. Con la minería, que sabemos que donde hay minería a gran escala, no hay sino destrucción. Y yo quiero darles un mensaje a todo el que me va a escuchar, me va a ver, es que cuidemos el agua, cuidemos el medio ambiente, porque sabemos que si no lo cuidamos, mucho más ligero se nos va a acabar y no le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, un futuro y un ambiente sano. Entonces el llamado es a cuidar y a proteger el agua y el medio ambiente.
Y ahora vamos a escuchar las palabras de la activista María José Cano Espinosa, del colectivo Imagina Jericó.
Para ellos, este acto de protesta son unos delitos. Para nosotros, es un legítimo acto de defensa de nuestros derechos que tenemos sobre la decisión de qué queremos en el territorio, sobre todo incluso el campesinado, que es sujeto de especial protección en Colombia y que eso en Jericó casi no lo estamos viendo. Entonces, estamos viendo cómo la minera de cobre quebrada nos utilizando el caso punitivo, un caso judicial para frenar la protesta y sobre todo incluso para encerrar a los 11 campesinos. En la última audiencia, y lo que argumentaba la fiscalía es que necesitaban una detención domiciliaria de los 11 campesinos para que la empresa pudiera entrar a las veredas a seguir haciendo sus estudios. Es decir, es claro que la fiscalía está respetando, está defendiendo los derechos que tiene la empresa minera, pero desconoce el contexto socioambiental, el contexto de protesta pacífica y de conflicto socioambiental. Y eso hoy esperábamos entonces la decisión del juez. Afortunadamente la decisión del juez fue que no aceptaba la detención domiciliaria de los 11 campesinos. Eso quiere decir que los 11 campesinos van a seguir defendiéndose en este caso judicial de manera en libertad. No tendrán que estar en detención domiciliaria para seguir incluso lo que ha querido la empresa minera. Entonces los 11 campesinos en libertad van a seguir defendiéndose, y eso también lo tratamos de comentar acá porque esto apenas es casi que el inicio de este caso que estamos viendo contra los 11 campesinos. Esta es la parte donde se imputan los cargos, esta es una de las fases, pero siguen otras fases. El proceso sigue abierto, las pruebas todavía de parte de la defensa y de parte de quien denuncia, todavía todas las pruebas no se han puesto en el caso, todavía todos los debates no se han dado, todavía no ha habido una argumentación mayor por parte del juez respecto a una inocencia del campesinado. Es decir, en el contexto jurídico que tenemos, judicial que tenemos en Colombia, este caso hasta puede durar años en tramitarse.
Y bueno, como último tema del día de hoy, nos vamos a Europa, aunque con un pesado pie en África. En abril de 2021, la transnacional petrolera de origen francés Total anunció la suspensión indefinida de sus actividades en el proyecto de gas natural licuado de Mozambique, LNG por sus siglas en inglés, situado en la cuenca del río Rovuma, en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique, cerca de la frontera con Tanzania.
Sin embargo, ahora Total busca relanzar el proyecto de forma inminente y anunció que como fecha límite mediados de este año. Para ese relanzamiento, el emprendimiento necesita del acuerdo de los financistas, entre los que están los bancos franceses Crédit Agricole y Société Générale.
Por eso, Amigos de la Tierra Francia llamó a una acción online el 14 de mayo con motivo de la Asamblea General Anual de Crédit Agricole. Se preguntarán por qué Amigos de la Tierra Francia denuncia este proyecto en Mozambique. Bueno, se lo contamos.
En los últimos meses, varias investigaciones periodísticas de los medios Politico, Le Monde y Source Material han revelado una serie de presuntos abusos cometidos en el emplazamiento del proyecto de gas natural licuado de Total en Mozambique en 2021 por fuerzas de seguridad pública pagadas por Total y que decían estar encargadas de proteger sus instalaciones de gas. Además, se acaba de abrir una investigación judicial en Francia contra Total por homicidio involuntario y omisión de socorro a una persona en peligro, a raíz de una denuncia penal presentada por sobrevivientes y familiares de las víctimas del ataque a Palma, ciudad vecina del proyecto de gas natural licuado cometido por grupos insurgentes en marzo de 2021.
Este proyecto de Total en Mozambique es también una de las bombas climáticas de la empresa. El parque industrial tiene casi dos veces el tamaño de París y produciría entre 3.300 y 4.500 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Eso es más que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de los 27 países de la Unión Europea. Ahora vamos a contar con un audio de Julien Renaud que nos reporta desde Amigos de la Tierra, Francia. La escuchamos.
Nosotros estamos movilizados hace varios años ya contra el megaproyecto de gas de Total en Mozambique. Estamos movilizados con Justicia Ambiental, Amigos de la Tierra Mozambique, pero también toda una coalición internacional que integra varios grupos de Amigos de la Tierra de distintos países y también otros grupos. Y el 14 de mayo pasado nos movilizamos en París en la ocasión de la Asamblea General de Crédit Agricole, que es un banco francés que con Société Générale aportaron financiamiento a este proyecto. Y desplegamos un banner gigante que decía crímenes en Mozambique, Crédit Agricole será cómplice, porque lo que queremos denunciar es el silencio culpable del banco que desde que Total suspendió el proyecto y sobre todo desde que Total anunció que lo quiere relanzar, sigue sin decir si va a confirmar su financiamiento al proyecto. Tenía una compañera que entró a la Asamblea General que preguntó al banco y ellos contestaron de manera muy poco clara, simplemente indicaron que postergaban su decisión a más tarde de mantener o no el financiamiento del proyecto. Nosotros mantenemos la presión, también hicimos presión con toda una movilización online y también hay estudiantes de varias universidades de Francia que estuvieron movilizándose en los últimos meses denunciando la presencia de bancos como Crédit Agricole en la universidad y denunciando en particular el proyecto de Mozambique. Lo que también es importante destacar es que hace varios años, luego de una fuerte movilización, logramos que el Estado francés no dé una garantía, un apoyo financiero a ese proyecto de Mozambique, pero sin embargo sigue habiendo un apoyo del Estado francés a través de la voz del presidente Emmanuel Macron, que públicamente hace poco tiempo manifestó su apoyo a las actividades extractivas de Total en el canal de Mozambique. Para nosotros es obviamente totalmente inaceptable, porque además Macron ahí está siguiendo la línea de la extrema derecha, del gobierno de Giorgia Meloni y también del gobierno de Donald Trump, que apoyó con casi 5 billones de dólares ese proyecto hace poco.
Porque decir mueve.
En Radio Mundo Real.
Muy bien, pasaba Juliette Renaud de Amigos de la Tierra Francia por los micrófonos del Decir Mueve. Toda la situación provocada por la industria petrolera y gasífera en Cabo Delgado viene siendo denunciada hace años por Justicia Ambiental, Amigos de la Tierra Mozambique. En una entrevista que le hicimos en mayo de 2020 a Daniel Ribeiro de esa organización mozambiqueña, escribimos: Cabo Delgado, la más norteña de las provincias mozambiqueñas, duele. La invasión de la industria gasífera transnacional, los ataques de grupos extremistas y el despliegue militar de un gobierno que parece odiar a su pueblo crean un caldo de cultivo que da miedo. Asesinatos, desapariciones forzadas, persecución de periodistas y militantes sociales, desplazamientos de poblaciones son algunos condimentos. En un contexto de pobreza extrema, las comunidades locales se sienten irrespetadas, desatendidas, violentadas y esperan respuestas de un Estado en el que, al mismo tiempo, no confían. Mientras las familias buscan cómo sobrevivir, desplazadas por los ataques de los grupos insurgentes y por las empresas de los combustibles fósiles de numerosos países del norte global, la COVID-19, que esas mismas compañías introdujeron, ya hace estragos en una zona donde los servicios de salud dan pena. Esa era la introducción a la entrevista con Daniel Ribeiro, de Justicia Ambiental, Amigos de la Tierra Mozambique, como decíamos, en mayo de 2020. Recomendamos la lectura de esa entrevista en rmr.fm. El título es Las gravísimas consecuencias de la gran apuesta por el gas en Mozambique.
Pero para este Decir Mueve le pedimos un reporte a Kete Fumo de Justicia Ambiental, Amigos de la Tierra Mozambique, que nos cuenta la perspectiva de la organización y enfatiza las gravísimas consecuencias sociales de esta apuesta gasífera en Cabo Delgado.
El descubrimiento del gas natural en Cabo Delgado tuvo como resultado el primer desplazamiento de más de 600 familias que fueron expulsadas de sus tierras ancestrales y ahora viven lejos de sus zonas de producción agrícola y del acceso al mar, medios de sustento y de identidad cultural esenciales. Lejos de traer un desarrollo sustentable, la llegada del gas intensificó la desigualdad social en la provincia de Cabo Delgado y también en Mozambique. Se creó un clima de expectativa en torno a las
fuentes de empleo y la mejora de las condiciones de vida de la comunidad local, especialmente para los jóvenes. Sin embargo, estas promesas quedaron sin cumplir en su mayor parte. La sensación de exclusión y de injusticia social contribuyó al estallido de un conflicto violento en 2017 que ya provocó miles de muertes y ha desplazado a cientos de miles de personas. La guerra se ve exacerbada por los intereses geopolíticos y económicos que rodean al gas, lo que ha sumido a Cabo Delgado en una crisis humanitaria sin precedentes. Las comunidades afectadas por los proyectos siguen en interminables negociaciones para obtener una indemnización justa. Muchas siguen esperando respuestas concretas mientras enfrentan condiciones precarias, sin acceso adecuado a la tierra, a medios de sustento o ayuda por parte del gobierno. El desarrollo del gas natural licuado se ha relacionado con graves problemas de derechos humanos, como el acaparamiento de tierras, desplazamientos y la pérdida de acceso a los medios de sustento tradicionales. Además del conflicto que solo en Palma causó más de 1,000 muertos durante el ataque de 2021, continuar con estos proyectos profundizaría la injusticia que ya experimentan las comunidades locales. Seguir financiando los proyectos de gas en Camboya sería una traición para Mozambique y la humanidad. Sería faltarle el respeto por la justicia que se debe a las personas que han sufrido violaciones de los derechos humanos. Sería desestimar las voces de las familias que soportan las cargas más pesadas, que han perdido sus tierras, el acceso al mar y sus medios de sustento. Sería mostrar una falta de compromiso con las leyes nacionales, los estándares internacionales y cualquier esfuerzo para hacerle frente a la crisis climática. El gas natural licuado en Mozambique solo beneficiaría a las empresas de combustibles fósiles y a las pequeñas élites políticas. También es importante destacar que Mozambique es uno de los países más vulnerables con respecto al cambio climático en África. El gas va a exacerbar esta vulnerabilidad no solo para las comunidades locales afectadas directamente por el gas en Cabo Delgado, sino también en todo el país.
Decir
mueve.
Bien, vamos llegando al final del Decir Mueve 35. Mecha, que nos llevó entonces por, bueno, Gaza, Irán, Colombia, finalmente Francia, Mozambique, con varios audios, un Decir Mueve cargadito.
Cargadito de muchos audios y, como siempre, contando con las voces de los territorios y desde de los movimientos sociales.
Exactamente, Mecha. Vamos a recordarle a la gente las vías de comunicación. En Twitter nos encuentran por @radiomundoreal.
En Facebook por Radio Mundo Real. Y en Instagram radio_mundo_real.
Muy bien, Mecha, nos despedimos.
Un gusto compartir esta nueva edición y nos vemos en el próximo episodio.
Porque
decir
mueve.
En Radio Mundo Real.